@responde.
Pues de eso se trata, de que todos nosotros os respondamos. En esta sección va a ser la vuestra, la de los correos electrónicos, la que queremos que participéis. Como ya os lo hemos contado en alguna de las pistas de la revista, mandándonos correos electrónicos a la dirección @sonora@11.es. Ahí vamos a dar pues respuesta a todas las consultas que nos hagáis. Eso sí, os tenemos que pedir un favor. Tienen que ser consultas de lo que ahora se llama interés general. Es decir, no me personalicéis, no nos digáis no me funciona el botón de inicio en el iPhone cuando activo Siri en el momento X. No, tienen que ser cuestiones que digamos puedan ser interesantes para la gran mayoría de los usuarios de @sonora. En esta ocasión, como todavía evidentemente no teníamos ninguno de vuestros correos electrónicos, bueno, pues nosotros nos hemos preguntado, @ se ha preguntado, cómo está la situación de accesibilidad en Windows 10 por parte de JOS y por parte del NVDA. Estos dos revisores de pantalla que son los mayoritarios, los que utilizan las personas, sobre todo personas ciegas, pues vamos a conocer en primer lugar de la mano de Rocío Casati, que ya es traductora de Freedom para España, cómo está la accesibilidad en cuanto a JOS 16 y Windows 10. Rocío, muy buenas.
Hola, buenos días.
Encantada de contar contigo y de que nos ayudes a descubrir este nuevo Windows 10 desde el punto de vista de la accesibilidad de JOS 16, que ya llevaba un tiempo en nuestros ordenadores, ya lo habíamos encontrado en nuestros escritorios, pero ahora JOS 16 es la única versión de este revisor de pantalla que es compatible con Windows 10, ¿verdad, Rocío?
Efectivamente, así es. La última actualización de JOS 16 permite trabajar con el nuevo sistema operativo Windows 10.
Actualmente todo el mundo está súper revolucionado porque además Microsoft ofrece, lo comentábamos antes, una actualización gratuita desde Windows 7 o Windows 8 a Windows 10. Y nos pregunta todo el mundo, ¿debemos actualizar a Windows 10 con JOS? ¿Nos va a funcionar bien? ¿Nos va a funcionar mal? ¿Qué debemos hacer, Rocío? ¿Actualizamos? ¿Nos quedamos como estamos? Cuéntanos.
Bueno, yo diría que más que debemos, debería decirse podemos actualizar. Uh-huh. Es posible, incluso Freedom ha preparado una pequeña herramienta que elimina todas las versiones anteriores de JOS que tengamos en el ordenador, porque estas realmente no van a funcionar, elimina todos los componentes que no son compatibles con Windows 10 y después permite instalar o dejaría instalada la última versión de JOS 16.
Eso que dicen que todo lo que funciona con Windows 7 y Windows 8 funciona con Windows 10, en nuestro caso esa premisa no se cumple, ¿no?
Bueno, JOS verdaderamente no, porque uh-huh. Estamos hablando de versiones que han salido con mucha anterioridad a Windows 10 y esas versiones no están preparadas uh-huh. para Windows 10. Uh-huh. No quiere decir que tengamos respuesta de voz durante todo el proceso de instalación, porque hay un momento en que JOS está, digamos, no está disponible. Durante ese proceso podemos utilizar narrador. Yo sé que hay personas que no ven, que lo han hecho solas y se puede. Tampoco quiero decir yo que anime a todo el mundo a que haga esto.
Eso es.
Y tampoco creo que sea necesario en estos momentos actualizar a Windows 10. Porque Windows 10 se va a ir actualizando periódicamente y mejorarán ciertas cosas de accesibilidad.
Uh-huh. Y además supongo que JOS también se va actualizando y también iremos encontrando mejoras en cuanto a la accesibilidad.
Efectivamente, a medida que también se actualice el sistema operativo, ya tenemos aquí casi JOS 17, ya hay una beta en la web y se supone que a medida que JOS vaya progresando irá también progresando su funcionamiento con Windows 10.
Uh-huh. Bueno, nos hemos puesto aquí a hablar de actualizamos, no actualizamos, pero también sería bueno conocer cuánto de accesible es Windows 10 con, en este caso, JOS 16, Rocío.
Se puede trabajar, no va a haber deficiencias grandes, pero sí que hay que puntualizar, por ejemplo, que el nuevo navegador de Microsoft que se llama Edge aún no es accesible. No es accesible no porque JOS no haya trabajado para ellos, sino porque Microsoft de momento no ha implementado el complemento de accesibilidad, por llamarlo así, el UIA. Entonces, esto no está disponible ni para Freedom Scientific ni para el resto de las empresas de tecnología de asistencia. Microsoft ha prometido implementar este complemento lo antes posible. Esperemos que sea para la próxima actualización de Windows 10 y en ese caso Freedom Scientific y el resto de las empresas podrán ponerse a trabajar para hacerlo accesible, con lo cual ahora se recomienda utilizar
el Explorer.
Internet Explorer, ponerlo como programa predeterminado, porque ahora mismo el programa predeterminado, el navegador predeterminado es Edge, y lo mismo con el lector de archivos PDF, debe utilizarse una versión de Adobe en lugar de lo que utiliza Windows 10 por defecto.
¿Qué tenemos de novedoso, Rocío, que sea accesible? ¿Qué has visto tú, qué has estado probando, qué has estado, si se me permite la expresión, trasteando?
Bueno, el sistema operativo Windows, la impresión que causa a un usuario que haya trabajado con los anteriores es que es una especie de mezcla entre Windows 7 y Windows 8. Tenemos un menú de inicio que yo creo que a los usuarios de Windows 7 y de toda la vida nos va a gustar más porque es prácticamente como el de Windows 7, tiene un cuadro de búsqueda en el que uno, digamos, al pulsar la tecla Windows aterriza y eso nos ha gustado a todos. No tenemos las aplicaciones Metro ahí directamente con los mosaicos y están ahí, están en el menú de inicio, están accesibles, pero hemos vuelto, digamos, prácticamente a un menú muy similar, a un menú de inicio muy similar al anterior y con todo esto se puede trabajar, evidentemente.
Tenemos novedades también en cuanto al explorador de archivos, ¿verdad?
Bueno, hay una cosa que llama la atención a los usuarios de siempre, y es que de forma predeterminada al menos, cuando abres el explorador pulsando Windows E concretamente, no vamos a C directamente. Vemos las carpetas frecuentes y los documentos frecuentes, pero no te puedes ir, digamos, a la unidad
de disco
donde tienes instalado el sistema operativo. Esto probablemente tenga un sentido y es que se trata de hacer un Windows más para usuarios que no jueguen, digamos, y que vayan directamente a mirar sus carpetas y demás. Y claro, hay mucha gente que estamos acostumbradas a poder ir a C, archivos de programa, a esto, aquello. Se puede, evidentemente, ir. Pero
nos va a costar un poco más de trabajo.
Bueno, lo puedes ejecutar, puedes hacer otras cosas. Pero de entrada, cuando abres el explorador de esa forma, no lo tienes ahí. Y eso sí que llama la atención, porque no es así ni en Windows 7 ni en Windows 8.
¿Hay algo más que te interese destacar, que quieras destacar en este sentido, Rocío?
Bueno, yo diría a la gente que fuera prudente, que si tienen un equipo nada más en casa, yo creo que es un poquito más prudente esperar un poco, a menos que uno sienta mucha curiosidad, no lo necesite para trabajar y no le importe verse un poquito perdido al principio, porque esto es lógico en cualquier sistema operativo nuevo, al principio todos nos sentimos un poco perdidos, y más si no vemos, claro, si no tenemos la pantalla a nuestra disposición. Pero bueno, si uno tiene dos ordenadores en casa o realmente tiene mucha curiosidad por verlo,
que sepa que existe esa posibilidad.
Efectivamente, puedes trabajar y no te vas a ver, no te vas a angustiar y vas a poder hacer, sí, vas a poder trabajar con Windows.
No obstante, el que avisa no es traidor, Rocío.
Sí, sí, ya yo lo quiero avisado. Advertir, efectivamente, así es.
Ya hemos avisado que conlleva sus riesgos, ¿eh? Sobre así todo hay que tener mucho tiempo para dedicárselo al nuevo sistema operativo. Rocío Casati, traductora de Freedom para España, te agradecemos que hayas contado estas novedades a nuestros oyentes y volveremos a estar contigo en próximas ocasiones. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Ahora vamos a charlar con un amplio conocedor del revisor de pantalla NVDA. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Buño, él es instructor de Tiflotecnología de la ONCE en Coruña, y le hemos llamado porque si hablábamos de accesibilidad con iOS 16 en Windows 10, también queríamos saber qué tal estaba en cuanto a accesibilidad el NVDA en Windows 10. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Bien hallado, muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Bueno, cuéntanos, NVDA lo conoces sobradamente y a lo mejor no tan sobradamente porque estamos hablando de Windows 10 que acaba de salir, prácticamente no te hemos dado tiempo a que te lo empapes, pero sí que nos puedes contar algunos aspectos generales en cuanto a la accesibilidad del revisor de pantalla NVDA y Windows 10.
Bueno, las características de NVDA siguen más o menos manteniéndose sobre lo que venía pasando en Windows 8. La ligereza del lector de pantalla, que es probablemente lo que más les gusta a la gente, sigue estando ahí. Y probablemente la diferencia más grande que hay sobre otras adaptaciones que se usan es que ya desde las versiones pre-alfa teníamos soporte para Windows, para Edge, para el nuevo navegador web de Microsoft, aunque es ciertamente es problemático porque todavía no funciona al 100%.
Uh-huh. Sí, porque vamos, antes nos comentaba también Rocío que los propios fabricantes, que el propio Microsoft no ha incorporado la accesibilidad en este navegador.
Claro, y entonces hay que sacarla de otro modo y más o menos algo se consigue, pero no, la experiencia no va a ser 100% como se puede sacar en el Internet, que Internet Explorer, que todavía sigue, o en Firefox, que también se puede utilizar, claro. Uh-huh. El resto del sistema no hay problemas aparentes, es con excepción de las pantallas que estén basadas en el kit de Internet que utiliza Microsoft para mostrar a través de Edge. ¿Sabes? Hay ciertas pantallas del sistema que usan el kit que usa Edge y entonces en esas pantallas puede haber algún problema, pero en principio se puede trabajar con el sistema. Es uh-huh. igual de dinámico y volvemos a tener una especie de menú de inicio, aunque no se trata exactamente igual como estábamos acostumbrados, por ejemplo, en 7. Pero bueno, es muy manejable por lo que tengo entendido, porque yo en realidad 10 lo he usado muy poco.
Antes le preguntábamos a Rocío, Juan Carlos, si nos recomienda que actualicemos. Ella decía, un poco de precaución. ¿Tú qué nos dices?
Yo digo lo mismo. Sobre todo a la gente que está utilizando 7. Yo, si estoy utilizando 7, no pasaría de momento a 10. Uh-huh. Si estoy utilizando 8.1, pues y soy aventurero, sí pasaría. Pero yo soy poco reacio incluso a que la gente utilice betas, si es que no van a reportar. Y es muy común que en NVDA, como es gratuito, la gente se baje versiones que están en desarrollo y monte verdaderos desastres en el sistema. Entonces, si el sistema va a ser para trabajar con él, yo no pasaría.
Juan Carlos, ¿por qué recomendarías a nuestros oyentes el NVDA?
Bueno, primero porque es un software libre, con lo cual es gratuito. Aunque también se aceptan donaciones para que el producto siga avanzando. Es muy ágil, no requiere de interfección de vídeo ni de cosas que hagan el sistema muy pesado. Y además cada vez tenemos más servicios, sobre todo con la ofimática, que era nuestro punto débil. Y entonces a toda aquella persona que no necesite un sistema profesional, tipo SAP y todas estas cosas, que solo quiera manejarlo en casa, probablemente un NVDA le va a bastar y le va a sobrar incluso. Su mejor desempeño, bajo mi punto de vista, es en la navegación web con Firefox, que yo creo que es el que mejor funciona en este navegador.
Uh-huh. Antes de terminar, ¿de dónde se pueden descargar los oyentes de @sonora el NVDA, por si lo quieren probar? Que se bajen una versión que no esté en pruebas para que no líen ningún desavisador en el ordenador, Juan Carlos.
Sí. A ver, aquí tenemos un pequeño problema que yo sí que quería avisar de que va a ocurrir. Si no tenemos un ligero control del inglés, el problema es que la gente de NVDA no está por la labor de momento de traducir su sitio web. Pero vamos, es ir a nvaccess.org y ahí ir a la sección Download. Entonces tendremos unos botoncitos por si queremos hacer donaciones y si no, le daremos a un botón que se llama Skip This Time, me parece que era, bueno, más o menos dejarlo esta vez, y entonces ya nos arranca la instalación, o sea, ya nos arranca el fichero para descargar, que es bastante pequeño, deben ocupar unos 12 megas más o menos. Uh-huh. Y luego la instalación es muy fácil, es intro sobre el fichero y siguiente, siguiente, siguiente.
Y ya no tenemos ningún problema para instalarlo. Nada.
Incluso podríamos llegar a no instalarlo, sino al dar el intro la primera vez, uh-huh. Aparecen tres opciones. Una es para instalar, otra es para crear un portable para poder meter en un pendrive, y la última es para ejecutarlo en modo de prueba para poder, sin instalar nada, probar el programa en Windows.
Ajá, perfecto. Y una vez que apaguemos y volvamos a encender, ya no tenemos nada.
Ya no tenemos nada.
Perfecto.
Entonces esas tres opciones son posibles.
Además, quiero aprovechar, Juan Carlos, a contarle a todos nuestros oyentes de Arroba Sonora, ya que es una revista de ciudad, que hemos desarrollado un driver para que con el NVDA se puedan utilizar las famosas líneas Braille Eco, las Eco Braille, en lo que es más interesante, tanto en Windows de 32 como en Windows de 64 bits, que para mí estas líneas me parecen que, a pesar de que tienen un montón de años, todavía están muy vigentes.
Sí, en realidad esto supone darles una segunda vida, porque las líneas funcionan perfectamente. Yo las he probado tanto con conexión directa a un puerto USB clásico de toda la vida como mediante un conversor USB serie, y van fantásticamente bien. O sea, son totalmente recomendables. Si alguien tiene estas líneas o se puede hacer con ellas, porque están muy baratas de segunda mano, vamos, tienen ahí una segunda vida para estas líneas Braille.
Pues nada, si nos lo dice Juan Carlos, mejor dicho, si os lo dice Juan Carlos, creedoslo, porque os está contando la verdad.
Yo tengo una.
Muy bien. Juan Carlos Buño, instructor de Tiflotecnología en La Coruña, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, y volveremos a contar contigo porque el NVDA seguro que nos va a dar muchas alegrías en poco tiempo.
Venga, a vosotros. Muchas gracias.
Escríbenos a @sonora@11.es.